Eso fue un pase a planta, digamos, que implicaba una regularización de empleados municipales que estaban en distintas, digamos, relaciones contractuales con el municipio, no necesariamente una incorporación de 200 nuevos empleados, que eso sería una situación, digamos, gravísima para el municipio porque no tiene ni de cerca los recursos para sostener eso. Pero de cualquier manera nosotros lo que planteamos y intentamos, digamos, poner en el ojo, digamos, de la observación crítica, son dos cuestiones que nos parecen que son importantes. Cuando el Estado lleva adelante un proceso de regularización, hay una mirada que lo comprende y que entiende, bueno, en realidad son trabajadores que están llevando adelante una tarea en el Estado municipal y merecen, digamos, estar en el marco de las relaciones contractuales que tiene establecidas el municipio y no estar en situaciones de precariedad o de inestabilidad laboral. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se hacen incorporaciones de este tipo, se vulnera de alguna manera los mecanismos que están establecidos en el convenio colectivo de trabajo, que implican que los ingresos al Estado municipal deben hacerse por concurso. De hecho, nosotros en el Consejo Deliberante hemos desarrollado en esta gestión varios concursos, pero han sido concursos internos, digamos, por el cual los mismos trabajadores del Consejo Deliberante postulan para la conducción de distintas áreas, para ir, digamos, rotando dentro de la estructura del Consejo Deliberante. Cuando uno hace estos procesos de regularización, que implica blanquear situaciones contractuales que son, en muchos casos, digamos, eventuales, contrataciones eventuales, ocasionales, o por alguna circunstancia particular, se tiende a vulnerar ese proceso que está establecido en las normas, que son los concursos públicos, ¿no es cierto? Una persona fue contratada por una decisión política en un determinado momento, van sosteniendo su relación contractual y en un momento se lleva adelante un proceso de regularización que implica su pase a planta. Ahí nosotros entendemos que ahí se vulnera de alguna manera los mecanismos que están establecidos y tiende a debilitar, digamos, la imagen del empleo público ante la población, porque la población entiende que si uno, digamos, tiene algún vínculo político con algún funcionario, puede ingresar al Estado municipal y dentro de un tiempo, después de mucho estar en una situación contractual, claro, de eventualidad, pasará a planta permanente. Y eso, la verdad que hay que evitarlo, hay que profesionalizar la carrera municipal y el acceso a los cargos también tiene que estar profesionalizado. Y después, otra cuestión que nosotros planteamos es que hay competencias que desarrolla, que presta el Estado municipal, que no son sus obligaciones por carta orgánica, y que las presta por convenios con el gobierno de la provincia. Y que tampoco corresponde entonces que el municipio pase a planta empleados que están en relación a esos convenios, porque los convenios se pueden disolver, se pueden denunciar, el Consejo Deliberante no los ratifica, deroga las ordenanzas que ratifican los convenios, y esos convenios no existen más.
¿Cómo cuáles, entonces, Santiago?
Sí, el municipio tiene convenios, por ejemplo, para la aplicación de las leyes de desarrollo social, ¿no es cierto? O tiene, por ejemplo, el convenio de mantenimiento de escuelas. Son convenios que implican la contratación de personal para la prestación de esas tareas que están establecidas en los convenios, por los cuales el Estado municipal transfiere recursos al municipio, pero lo que no corresponde, y esto no va en desmedro de la necesidad que tienen esos trabajadores ni del trabajo que hacen, porque en muchos casos el trabajo es muy bueno en que desarrollan, pero el tema es que debemos, digamos, cuidar los recursos públicos, sobre todo cuando son escasos, y no incrementar la planta en este sentido. Son cuestiones que el día de mañana, pero en concreto, si el día de mañana la municipalidad decidiera denunciar el convenio de mantenimiento de escuelas y decirle a la provincia, mire, esto finalmente hicimos todos los esfuerzos que pudimos, pero el sistema no funciona, venga y hágase cargo el gobierno de la provincia de lo que es su responsabilidad constitucional, no debe el municipio haber ingresado esos trabajadores de planta, porque después siguen siendo trabajadores de planta, aunque el convenio no, aunque la función no exista. Lo mismo vale para eso otro que mencionaba de las leyes de desarrollo social u otros convenios que tiene el municipio con otras jurisdicciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? El convenio también tiene, el municipio tiene convenios, por ejemplo, con PAMI para el Club de Día de Adultos Mayores. Está bien, esos trabajos se llevan adelante históricamente con personal de planta del municipio desde el mismo momento en que nosotros firmamos y se desarrolló el Club de Día de Adultos Mayores. Pero si así no fuera, tampoco debieran incorporarse en ese caso, porque uno termina asumiendo como que son empleados municipales aquellos que lo son por una relación de convenio. Vuelvo a decir, no tiene nombre y apellido la crítica, no pone el ojo en la situación laboral de los trabajadores específicamente que están involucrados en esta, en este proceso de regularización, sino en el mecanismo, en la metodología.
¿Qué hay detrás, Santiago, de estos mecanismos y metodologías, digamos? ¿Hay algo que ustedes perciben, digamos? En esta instancia estamos en... ¿Han realizado, y es pregunta esto, alguna denuncia formal o simplemente es planteo dentro de las conversaciones que se dan al seno del Consejo Deliberante? ¿Y si es
no,
así, qué hay detrás?
No es una denuncia, no es una denuncia formal porque no hay en esto... digamos, el municipio, el ejecutivo, maneja el personal del Departamento Ejecutivo Municipal. Es una facultad que tiene el ejecutivo, como el legislativo tiene la facultad sobre los empleados del legislativo. No es esto una denuncia.
Si no hay delito, digamos, no hay un delito detrás. O sea, es simplemente un comentario.
No, en absoluto. Y esto, digamos, fue un proceso de regularización llevado adelante en el marco de la instancia paritaria que tiene el convenio colectivo de trabajo del municipio. Lo que claramente es, hay una, obviamente la representación de los trabajadores reclama por las condiciones de trabajo de sus afiliados, y obviamente la representación sindical reclamó y viene reclamando hace mucho tiempo esta regularización de los contratos que tienen los trabajadores que están en cierto marco de precarización, y lo han conseguido. No implica esto una denuncia, no es que esté mal. Lo que nosotros planteamos es que en un momento de claro, evidente, digamos, estrés financiero del gobierno municipal, donde los recursos no alcanzan y donde, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo el reclamo de estos 5 millones de pesos destinados a asociaciones civiles que prestan servicio a la comunidad, había aportes, por ejemplo, para comedores comunitarios, para que compren ollas, cucharones, había aportes para que techen un salón comunitario de una junta vecinal, había aportes para los botiquines de los clubes infantiles de fútbol, pelotas para varios clubes, camisetas de fútbol, no sé, distintos tipos de aportes que hacen al sostenimiento de actividades comunitarias que llevan adelante distintas asociaciones. Entonces, cuando el municipio pisa el pago de estos subsidios, lo pisa desde marzo. Desde marzo no habían pagado ninguno de los subsidios que había dispuesto el Consejo Deliberante. Entonces, ahí hay una crítica. Bueno, a ver, si el estrés financiero es tal que no permite darle 200.000 pesos a los clubes de fútbol para que compren los botiquines para las categorías infantiles de los clubes de la ciudad, que no pueden dar, no sé, 500.000 pesos para las obras de un techo en una junta vecinal, o no sé, lo que sea, o los 200.000 pesos que eran para 2 comedores comunitarios. La verdad, hay una crítica que hacer al manejo de los recursos municipales. Ese es el punto, digamos. Es una observación crítica para que nos pongamos, digamos, en claro cuáles son las prioridades también. Porque si el municipio termina asumiendo responsabilidades que no le son propias, ¿no? Y yo lo vuelvo a marcar con esto de los convenios y las relaciones contractuales en el marco de convenios, después no tiene para otras cuestiones que sí son responsabilidad del municipio.
Exactamente. En todo caso, que vengan con los recursos de la provincia. Si en el caso de las escuelas no van a hacer el mantenimiento, que pongan la plata a la provincia.
Pero claramente, si nosotros tenemos no solamente mantenimiento, digamos, hay otros convenios que claramente los recursos que transfieren las provincias son absolutamente insuficientes para las tareas que asume el municipio. Vale lo mismo para las leyes, el manejo descentralizado, digamos, de las leyes de protección social. Esas también implican la constitución de unos equipos profesionales, porque para atender esas cuestiones se requieren equipos profesionales que exceden en mucho los recursos que transfiere la provincia. Entonces el municipio asume, se hace cargo, le pone la cara, son, digamos, a afrontar esas problemáticas, que está muy bien, pero la provincia, que es la responsable constitucional de hacerlo, no aporta los recursos necesarios. Entonces, me parece que hay que, en esto de establecer prioridades, levantar la voz un poco, reclamar las cosas que le corresponden a San Martín, porque no se sostiene el municipio como está, no se sostiene.
Es una crítica
que va más allá.
Sí.
Nosotros el año pasado hicimos la presentación del amparo por el tema de la coparticipación.
Por ejemplo,
el partido de gobierno brilló por su ausencia, Punto por el Cambio brillaron por su ausencia. Bueno, nosotros no hacemos solamente la crítica, nos paramos del lado de la solución, pero necesitamos que también los otros acompañen y asuman su parte de, o su lugar en la trinchera, digamos.
Justamente, iba a hacer el comentario vinculado a la coparticipación, porque son cuestiones que le atañen al gobierno de la provincia, se hace cargo el municipio, pero después la coparticipación sigue cajoneada. Es Santiago Fernández, concejal de Unión por la Patria, aquí en San Martín de los Andes, hablando de estrés financiero, la última y cortita. Mañana hay un nuevo aumento del boleto de colectivos, es el 20% a partir de mañana más. ¿Sería un 55% acumulado en lo que va del año?
Creo que sí, me dormiste 20, con el número.
25, pero, adelante, así que...
Sí, debe andar por ahí. Nosotros con respecto a ese punto, el proceso de actualización está establecido en el nuevo contrato, lo hace el Ejecutivo a través de la presentación de, digamos, de una canasta de números de funcionamiento del sistema. En eso, digamos, no hay una crítica. Nosotros la crítica clara que establecimos fue desde el inicio de la discusión. Cuando se fijó el primer boleto de colectivo, se fijó arbitrariamente en 120 pesos cuando el expediente y los números presentados por la empresa decían que tenía que ir a 94,50. Si nosotros estuviésemos partiendo de un número que es 26 pesos menos, digamos, desde el inicio, que era un 20% menos, tendríamos otro número hoy de boleto de colectivo que pagarían nuestros vecinos.
Esto se actualiza de manera automática de parte
de, ¿no?
Claro, cada tres meses de parte del municipio, ¿no?
Sí, eso está establecido en el contrato. Se toman una serie de ítems que son base, digamos, de la ecuación económica de la empresa, obviamente el convenio colectivo de trabajo, costos de mantenimiento del sistema de colectivos, combustible, y da ese resultado.
Santiago, gracias.
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo, un saludo a los vecinos.